Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
Un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Avance en Ecuador.
El Parlamento aprobó el texto final de la ley que garantizará el aborto en caso de violación.
Acción y reacción.
Rusia destacó la disposición de Estados Unidos a reunirse para abordar las garantías de seguridad.
Debate en Chile.
La Convención Constitucional avanzó en la discusión de artículos de la nueva Carta Magna.
Miedo en Somalia.
El gobierno reconoció que aplazar las elecciones elevó el avance del terrorismo.
Emergencia en Canadá.
Continúa el conflicto por las protestas antipandemia que bloquean la capital Ottawa.
Encuentro en Managua.
Rusia y Nicaragua incrementan su cooperación en comercio y tecnología. Hasta aquí los titulares, vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Un paso más.
En Ecuador, el Parlamento aprobó el texto final de la ley que garantizará el aborto en caso de violación.
La votación fue de 75 apoyos, 41 en contra y 14 abstenciones.
El proyecto establece un máximo de 12 semanas de gestación para practicar la interrupción del embarazo en caso de violación.
Además, fija un plazo excepcional hasta las 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes, mujeres rurales, de pueblos y nacionalidades.
El texto aprobado fue reformulado por la Comisión de Justicia de la Asamblea tras una primera votación reconsiderada para dar paso al nuevo texto.
En Órbita consultó a Ana Cristina Vera, socióloga, abogada y directora del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, experta en derechos sexuales y reproductivos.
Para la entrevistada, la importancia del paso de la Asamblea Nacional es que a partir de ahora el aborto por violación pasa a ser un derecho legal.
En Ecuador, el aborto por violación fue despenalizado el 28 de abril del 2021 gracias a una sentencia de la Corte Constitucional. Esta sentencia ordenó a la Asamblea Nacional hacer una ley que garantice un procedimiento integral de acceso a un aborto por violación, ¿no? Y que pueda, si quieres, garantizar las distintas necesidades de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, entendiendo que el aborto no es la única necesidad que puedes tener en esa situación. La importancia de la existencia de una ley de aborto por violación es que simbólicamente nos permite, si quieres, tener esta claridad de que el aborto por violación ahora es un derecho y es legal. Y eso me parece que es fundamental justamente para aportar a los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas gestantes. Sin embargo, la forma como sale esta ley es compleja, porque es una ley que por un lado es bastante buena y está bien estructurada, sin embargo, que con, si quieres, el tema de las semanas, que tendría que ver ya con tu segunda pregunta, lo que hace es limitar el acceso y generar barreras para la mayor cantidad de mujeres.
Consultada sobre los plazos que establece la ley, Vera afirmó que la iniciativa no es justa ni reparadora al dejar por fuera a las mujeres más vulnerables.
Para nosotras esta ley no es una ley justa y reparadora justamente porque tiene unos plazos inadecuados. Generalmente las causales extremas, como es la causal violación, no tienen a su vez plazos porque ya en sí son excepcionalidades, ¿no? El problema grave que nosotras experimentamos con el tema de plazos es que efectivamente estos dejan afuera a gran cantidad de mujeres, niñas y personas gestantes, especialmente aquellas que son más vulnerables, que por sus propias condiciones son las que llegan más tarde a solicitar un aborto y quienes no van a poder acceder, si quieres, dentro del sistema de salud a un aborto legal, si quieres, y seguro, y quienes van a ser condenados a la clandestinidad, porque nunca la penalización del aborto logró, si quieres, que una mujer desista de abortar, menos lo va a lograr la falta de acceso en servicios de salud, y lo que va a hacer es que tengan que ir a la clandestinidad o, como segundo escenario, que sean forzadas a la maternidad.
Luego de la aprobación, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, el cual podrá aprobarlo o vetarlo de manera parcial o total.
La activista se refirió a la posibilidad de veto parcial al proyecto aprobado por el Legislativo por parte del presidente Guillermo Lasso.
Nuestro presidente es una persona abiertamente antiderechos, que lo ha dicho constantemente, a pesar de que ha dicho que también es un estadista y que no va a permitir que sus creencias personales influyan en el proyecto. Ya hemos visto durante estas semanas, si quieres, como varias amenazas de vetar el proyecto no sale conforme a, si quieres, sus deseos y sus aspiraciones políticas, ¿no? Entonces, si se espera un veto, lo más probable es un veto parcial, yo no creería que un veto total, que justamente permita que la ley tenga mayores trabas y barreras para el acceso, ¿no? Hay que resaltar que este proyecto de ley no tiene, por ejemplo, como requisitos la denuncia ni una declaración jurada, sino simplemente un formulario en salud, lo cual es interesante y bueno porque va a permitir que las mujeres, niñas puedan acceder sin enfrentar como mayores barreras de acceso, y también que tiene normada de forma adecuada la objeción de conciencia para no permitir la objeción de conciencia institucional. Y esos son los puntos donde nosotras creemos que quizás haya un mayor veto del presidente.
La experta ecuatoriana indicó que la aprobación del proyecto generó diferencias entre ciudadanos que defienden la importancia de garantizar este derecho y los pro vida.
Acción y reacción.
Rusia destacó la disposición de Estados Unidos a reunirse en relación con las negociaciones sobre las garantías de seguridad.
El canciller ruso Sergei Lavrov se refirió a su reciente contacto con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Acordamos que él estaría dispuesto al encuentro cuando Moscú publique sus documentos y Washington estudie cómo nosotros veremos la situación, apuntó.
El norteamericano confirmó el envío de una carta a su par ruso para proponer una reunión la próxima semana en Europa para abordar la crisis de Ucrania.
En diciembre, el Kremlin publicó sus propuestas para Estados Unidos y la Alianza Militar Atlántica, OTAN, sobre las garantías de seguridad en Europa.
En particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriarlas ya emplazadas.
Y plantea a la OTAN no expandirse hacia el este y excluir anexar a ex repúblicas soviéticas, en particular Ucrania, país vecino de Rusia al oeste.
De acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin, estos reclamos clave fueron ignorados en la devolución de Washington y la OTAN.
Desde abril de 2014, Ucrania lidera una operación militar al este del territorio contra las milicias donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Pese a la mediación de Alemania, Francia y Rusia para la solución política al conflicto, la violencia no ha cesado.
Este viernes 18, Donetsk acusó al gobierno ucraniano liderado por Volodymyr Zelensky de lanzar proyectiles.
Durante la jornada en la región fue encendida la sirena de alerta de protección civil.
Los líderes de Donetsk y Lugansk anunciaron la evacuación de sus habitantes a Rusia por temor a una ofensiva desde Kiev.
Primeros pasos.
La Convención Constitucional chilena avanzó en la discusión en particular de los artículos que formarán parte de la propuesta de Carta Magna.
Este viernes 18 el debate se centró en la forma del Estado, un capítulo originalmente de 36 artículos, de los cuales 28 se aprobaron en general el miércoles 16.
Entre ellos se destaca la conceptualización de Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural.
En tanto, este jueves 17 fue catalogado como una jornada histórica debido a la votación de los primeros artículos de la nueva Constitución.
Se trata de los referidos a los principios del Sistema Nacional de Justicia. Se plantea la paridad y perspectiva de género.
Vanessa Hope, coordinadora de la Comisión de Justicia, declaró a Sputnik estar muy emocionada por esta definición y dio más detalles de sus alcances.
Y esto significa que los tribunales de justicia, al momento de fallar, al momento de cumplir la labor para la cual se conforman, van a tener que considerar que, en efecto, la perspectiva de género es un elemento jurídico. Y salimos ya de la órbita de entender que esto es una ideología, que esto es un argumento de ciertas mujeres, ¿cierto?, que no quieren igualdad, sino que se quieren poner por sobre otros grupos. Y nos ponemos a pensar en que hoy, así como hablar de inamovilidad, así como hablamos también de gratuidad en la actuación judicial, la perspectiva de género es un principio más que va a tener que ser considerada por todas las magistradas y magistrados al momento de dictar sentencia, y los órganos al momento de conformarse van a tener que tener una conformación paritaria. Y eso, por supuesto, es un gran cambio. Somos el primer país en el mundo en consagrar una normativa como esta a nivel constitucional.
El texto consagra la gratuidad y la independencia jurisdiccional, entre otros aspectos.
5 artículos no lograron la mayoría en algunos de los incisos y otros fueron rechazados en su totalidad, por lo que deberán volver a la comisión.
Uno de estos fue el que propone la coexistencia del Sistema Nacional de Justicia con los sistemas jurídicos indígenas.
Otro de los coordinadores de la comisión, Cristian Viera, dijo a Sputnik que se trata de una oportunidad para mejorar los textos y lograr mayores acuerdos.
En esa vuelta, el regreso a la comisión, se abre un espacio para indicaciones para las normas que fueron rechazadas, que es un plazo muy, muy breve. Tenemos 15 días para devolver las normas con un informe y se someten a la votación de nuevo de los dos tercios en la convención. Las normas que ya fueron aprobadas quedan aparcadas, ¿no? Y esas están a la espera de la Comisión de Armonización, que lo que tiene que hacer es tratar de evitar contradicciones y que se complementen bien unas normas con otras.
Por otro lado, la convencional HOPE pidió a la ciudadanía apoyar el proceso constituyente.
Necesitamos mucho el apoyo de quienes están afuera, porque sabemos que quienes no quieren cambios son los que tienen más recursos para invertir en los medios de comunicación, y esos medios de comunicación distorsionan la realidad y hacen ver como que esa gente que está afuera realmente no está contenta con los cambios. Estoy segura que eso no es así, porque mucha gente nos habla, nos dice que confía en nosotros, que tiene esperanza en el proceso. La mejor forma de apoyar a la convención hoy es seguir a las y los constituyentes directamente en sus redes, seguir la información oficial de la convención.
Escuchábamos a Vanessa Hope y a Cristian Viera, convencionales constituyentes de Chile.
Presión.
El gobierno de Somalia reconoció que el aplazamiento de las elecciones elevó la inseguridad en el país a raíz del avance del terrorismo.
El país africano cumple un año de parálisis electoral, a lo que se sumó la falta de apoyos de los aliados internacionales, según el Ministerio de Seguridad.
En los últimos meses, la violencia por parte de grupos extremistas islámicos se intensificó con ataques contra objetivos estatales, entre otros.
En enero se reportaron varios atentados suicidas en la capital Mogadiscio, y en uno de estos, la acción del agresor hirió al portavoz del gobierno.
El grupo fundamentalista Al-Shabaab es el más activo dentro de la nación y uno de los más temibles en el continente.
Esta milicia, que se opone a las elecciones, ha jurado lealtad al grupo terrorista Al-Qaeda, prohibido en Rusia.
La semana pasada, un atentado de su autoría contra delegados electorales en la capital Mogadiscio mató a 6 personas.
El proceso electoral se encuentra en la fase de comicios parlamentarios, paso clave para designar al Ejecutivo y al Jefe de Estado.
Las elecciones al Senado ya concluyeron, pero solo fueron elegidos 130 ocupantes de los 275 escaños de la Cámara Baja.
En enero, el primer ministro Mohamed Hussein Roble y los presidentes de los 5 estados federales nacionales acordaron concluir este proceso el 25 de febrero.
Aunque el mandato del presidente Mohamed Abdullahi Farmajo venció en 2021, las elecciones se retrasaron por diferencias entre el mandatario y el primer ministro.
Indignados.
La policía de Canadá detuvo a 2 líderes de las protestas que mantienen bloqueada la capital, Ottawa.
Tanto Chris Barber como Tamara Leach no pusieron resistencia ante los efectivos en el momento de sus arrestos.
Desde hace 3 semanas, una caravana encabezada por transportistas bloquea varios accesos y el centro de la ciudad.
Los protestantes reclaman contra las medidas por la pandemia, en particular por la vacunación obligatoria para camioneros transnacionales.
Las autoridades capitalinas informaron que desarrollan planes, estrategias y tácticas para terminar con el conflicto.
En tanto, la Asociación Canadiense de Libertades Civiles demandará al gobierno del primer ministro Justin Trudeau por aplicar la ley de emergencia.
Esta fue declarada esta semana por primera vez en la historia del país norteamericano desde su creación en 1988.
La normativa permite al Estado poderes como imponer multas, requisar propiedades, enviar a prisión a ciudadanos por violar órdenes o movilizar al ejército.
Trudeau aseguró que la ley se aplicará por tiempo limitado contra personas que dañan los puestos de trabajo y a las economías de ambos lados de la frontera.
Además del bloqueo en Ottawa, otros cientos de transportistas obstruyeron el puente Ambassador, que une la ciudad de Ontario con la estadounidense Detroit.
Esta construcción, días atrás desbloqueada, transporta una cuarta parte del comercio de Canadá con Estados Unidos, su mayor socio comercial.
Más cerca.
El viceprimer ministro ruso Yuri Borisov anunció desde Nicaragua el incremento de la cooperación militar y tecnológica con el país centroamericano.
También destacó una multiplicación del comercio bilateral, que en 2021 fue de 160 millones de dólares, y la continuidad del apoyo al ejército.
El funcionario visitó la capital Managua, proveniente de Cuba y Venezuela.
Por su parte, el presidente nicaragüense Daniel Ortega reconoció que la lucha y defensa de la paz está presente en las agendas de ambas naciones.
Calificó también como el mejor referente de la humanidad al heroísmo de los ciudadanos soviéticos en el enfrentamiento y derrota al nazismo y fascismo.
En este marco, Sputnik dialogó con Leonardo González, docente titular del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
A criterio del entrevistado, el apoyo de Nicaragua le resulta significativo a Rusia en el marco de su estrategia de política exterior.
González recordó que entre estos países existe una historia común desde la construcción de la revolución contra Anastasio Somoza y la victoria de 1979.
Para Rusia, el respaldo de Nicaragua en la región es importante, pero Rusia por sí misma establece relaciones amistosas y solidarias con muchas naciones. Nicaragua no es un asunto excepcional, tenemos una historia en común. Tenemos una historia en común porque efectivamente existió una condición geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial que nos involucró a todas las naciones determinar su política exterior.
Según el experto, Nicaragua valora de Moscú su hegemonía tecnológica y su experticia en el sector energético junto con su visión de un mundo multipolar.
Es una hegemonía tecnológica. Es una potencia mundial en recursos energéticos y en tecnologías energéticas. Es quien contribuye al desarrollo de la Unión Europea. Si usted quita geopolíticamente del tablero en las relaciones comerciales y migratorias a Rusia, del concierto europeo, Europa se queda sin energía. Entonces, es importante para Nicaragua, sí, para los rusos es importante pasar el mar Atlántico y el mar Caribe para demostrarle al mundo que siempre el interés de Rusia, de Moscú y específicamente del presidente Vladimir Putin es establecer hermanamiento entre los pueblos del mundo. ¿Por qué cree, así como el FSLN y el comandante Daniel, en un mundo multipolar?
González resaltó como una de las expresiones más recientes de los vínculos con el país euroasiático el envío de dosis de las vacunas anti-COVID Sputnik V y Sputnik Light.
Los beneficios sí son muchos, porque tenemos que hablar del más inmediato. El más inmediato es un beneficio y esa voluntad y hermandad y solidaridad que demostró el pueblo de la Federación Rusa a través de su presidente Vladimir Putin, que dispuso desde el 2020 la vacuna Sputnik. La Sputnik V fue el primer esquema que vino a Nicaragua, puesto que el mecanismo de la OMS, controlado por Washington, estaba evitando y bloqueando que los países de manera equitativa recibieran en el mecanismo COVAX sus vacunas, sus sistemas inmunitarios para combatir la pandemia global. Gracias a esta colaboración y esta solidaridad de Rusia, se pudo vacunar.
Escuchábamos a Leonardo González, docente titular del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.